Están escuchando Libertad Constituyente.
Muy buenos días. Bienvenidos a Independizar la Justicia. Les habla, como cada lunes, Pedro Manuel González. Según lo anunciado ya la semana pasada y aclarado el panorama electoral con la previsible victoria del Partido Popular, vamos hoy a analizar el programa de este partido en materia de justicia, que ahora se convierte automáticamente en programa de gobierno. Para ello, contamos en el estudio con don Jesús Santaella. Buenos días, don Jesús.
Hola, buenos días.
Y por teléfono tenemos a don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio.
Hola, Pedro y Jesús.
Y también a don Pedro López Arriba.
Muy buenos días a todos.
Bien. Hola, Pedro. Don Antonio, para analizar el programa del Partido Popular en materia de justicia, ahora programa de gobierno en teoría, vemos cómo se encabeza como, bajo el epígrafe, justicia ágil y previsible.
Pedro, un momento. Es que creo que antes de entrar en... tenemos que tener la flexibilidad de... El día hoy es tan importante para analizar lo que significa los resultados para el Estado, para la política, para la sociedad civil, para la moral, para la cultura, que, aunque sea brevemente, por lo menos tenía que haber una introducción de ver qué es lo que nos ha parecido, porque es la primera noticia que van a tener nuestros oyentes por parte de los analistas de esta emisora, antes de entrar en el tema concreto, que lo haremos, claro, del programa de la justicia, sobre la justicia del Partido Popular. Quizás convendría una primera impresión rápida de cada uno de nosotros sobre el significado profundo de estas elecciones. No limitarnos al conocimiento que da la prensa y la radio, claro, como es natural, nada más decir, pues ha ganado tal, los números tal, los números cual, tantos diputados, tantos tal, y nada más.
Perfecto.
Que eso ya lo saben. Es decir, yo creo que yo os invito a que, dado que la política es la síntesis de la moral, las costumbres, los valores, la economía, incluso los espectáculos, las diversiones, el estado de la sociedad, puesto que es la síntesis,
bien,
el resultado de las elecciones va a reflejar no solo la situación de las relaciones de los partidos entre sí, que se manifiesta por las hegemonías de las listas electorales y por las preferencias de una sobre otra, sino también ha de reflejar el estado de la sociedad española ante un momento tan grave como la crisis económica, y que está todavía apartada de la verdad, apartada de la moral, apartada de la justicia, puesto que estos temas no han sido tratados en la propaganda electoral por ninguno de los partidos, porque interesa que no se hable de ellos, de la escala de valores, de la educación, de que somos los últimos del europeo en los informes PISA, etcétera, etcétera. Creo que eso es importante, y mi primera impresión es que la derrota del PSOE es de tal naturaleza, el descalabro es tan grande que sobrepasa los límites de lo que es formalmente, que es un partido estatal, y sobrepasa los límites en el sentido de que ha dejado de ser una de las dos, de los dos pilares que sostienen o sostenían hasta ahora al Estado, porque el Estado no está sostenido por la sociedad civil, ya que la sociedad civil no está representada. Si estuviera representada la sociedad civil, sí, sería el sostén del Estado, que es lo natural. Pero como no está representada, el sostén del Estado descansa fundamentalmente en los dos grandes partidos de ámbito nacional, que es el PSOE y el PP. La quiebra de uno deja tambaleando, deja cojo al Estado.
Y absolutamente de acuerdo, Antonio.
En ese caso, si a partir de ahora afrontamos una época, me interesa muchísimo tu opinión, Jesús, afrontamos una época donde la suerte del PP va ligada a la crisis del Estado total, al hundimiento del Estado. Si el PP fracasa frente a la crisis económica, es el Estado el que trae en crisis, y ya no será porque nos lo imponga desde fuera como a Grecia o a Italia, sino porque internamente el Estado español habría quebrado.
Hay un dato, Antonio, para mí que es clave. Es evidente que la crisis está ahí y estas elecciones se han planteado casi en términos de supervivencia, de crisis existencial. Pero hay un dato numérico con el que yo me quedo, aparentemente simple, pero que resume efectivamente el patacazo extraordinario y las consecuencias para el Estado del deterioro del Partido Socialista. Ha obtenido menos escaños que el 15 de junio de 1977, que entonces éramos un poquito más jóvenes, ¿verdad, Antonio?
No, yo era igual que ahora.
Eres eternamente joven.
Yo era igual.
Lo cierto es que con un censo electoral hoy, es decir,
ese es el dato,
30 años ese, casi Jesús. Después, un 30 y pico, un 40% superior. Es decir, ese no es ha mantenido dato. Ni siquiera la proporcionalidad del Partido Socialista desde el instante de la fundación de esta democracia, entre comillas, que tenemos.
No, sin entre comillas, es oligocracia.
Entonces, eso para mí es lo revelador. Y el discurso de ayer de Mariano Rajoy, nada más dar cuenta a
tampoco
todos
lo escuché,
de su victoria, yo creo que era consciente de la tremenda responsabilidad que tiene en cuanto único sostén del Estado hoy por hoy el Partido Popular, porque hizo un llamamiento en definitiva a casi iniciar un nuevo periodo constituyente, porque solo entre todos, todos podremos salir de esta situación.
Así, además yo recuerdo que dijo esa banalidad que dicen casi todos los elegidos, de que a partir de ahora no será presidente de los que le han votado, sino de todos los españoles.
Un refugio.
Y no, dijo él que será que va a gobernar para todos los españoles. Eso es evidente, que gobierna para todos. El problema no es ese, ¿eh? Si gobierna con el interés de todos o con el interés del PP.
Así es.
Y está forzosamente obligado a gobernar para los intereses del PP, a la fuerza, aunque no quiera, porque él está obligado a ser leal al partido, al programa que lo ha llevado a la victoria. Y si ese programa fuera compartido por todos, pues no existirían partidos.
Lógico.
Luego él está ahora afirmando la tesis de la unidad nacional impuesta desde el Estado. Uh-huh. Y con esto yo doy el paso ya a vosotros, si queréis, para entrar de lleno en el tema que queréis, sí, salvo que Pedro...
Sí, para pasarle la palabra primero a don Pedro para
eso
que...
Eso decía yo, saludarle primero a Pedro, que nos dé su opinión sobre este tema tan... este aspecto tan decisivo.
Sí, sí, la verdad es que yo sí coincido en la orientación de las dos intervenciones. Buenos días, Antonio, y buenos días, Jesús.
Hola,
en el sentido de que está claro que el PSOE lleva un varapalo muy considerable. No descartemos que si el PP hace una singladura peculiar que podría tener sus altibajos y entrar en ese fracaso al que aludía Antonio, el PSOE no pudiera hasta recomponerse. Pero yo lo veo difícil porque realmente el PSOE hoy quizás sea la fuerza más oportunista de la transición y de los momentos posteriores, la época de los años terribles de Felipe González y no menos terribles de José Luis Rodríguez Zapatero.
Pues pero en otro aspecto, Barrena, ¿no? En lo terrible de Zapatero ha sido su carácter iluso, casi de verdaderamente desequilibrado.
Sí.
En cambio, lo terrible del periodo de Felipe González fue la criminalidad.
La criminalidad de la política.
En cambio aquí, aunque sigue habido mucha corrupción, pero ha predominado la alianza de civilizaciones en un país europeo.
Sí.
Eso es lo que ha predominado, esa ilusión. Y negar la crisis hasta el último día.
Negar la crisis hasta el último momento.
Eso es un desequilibrio, desde luego, que
sí, hemos visto
tiene que ser, que tendría que ser diagnosticado desde un punto de vista psiquiátrico.
Sí, o de eternos adolescentes que señalan algunos, ¿no? Que también un poco era lo que le pasaba a Zapatero. Y un poco yo creo que lo que pasa es que si las cosas van como razonablemente es de esperar que vayan, es posible que esa fuente de criminalidad, de oportunismo, de ilusionismo, en el peor sentido de la expresión, que ha sido el PSOE en estos 30 y tantos años, pero sobre todo yo subrayaría el carácter de el partido oportunista por excelencia, ¿no? Era más anarquista que Durruti, más monárquico que el rey, más separatista que Sabino Arana y Prat de la Riba juntos, bueno,
es cierto.
Todo era todo, ¿no? Era todo a la vez. Eso es lo que probablemente ha estallado y yo creo que va a seguir estallando en mil pedazos. Y en ese sentido sí que creo que es una buena noticia globalmente, porque despeja mucho el camino. Veremos qué es lo que ocurre, porque también los resultados en alguna medida de nacionalistas en Cataluña y en País Vasco plantean tampoco novedades, pero sí las inquietudes de siempre las vuelven a poner sobre el tapete, y el PP se encuentra con un problema terrible, que o se lanza a cambios serios o tiene las posibilidades de fracaso también considerablemente altas, ¿no?
Luego, ya veremos qué pasa. Vamos a ver entonces, don Pedro.
Sí, por añadir un dato más en este sentido, el nivel de abstención supera que los votos que ha obtenido el Partido Socialista. Y no debemos de olvidar que la participación generalmente, cuando se producen cambios de gobierno, suele ser mayor que en elecciones en las que existe una continuidad en el partido en el poder.
Sí.
Precisamente por eso, y quizás ya enlazando con el tema de hoy,
sí.
Como decía antes, el Partido Popular encabeza su programa, ahora de gobierno, entiendo yo, como justicia...
Lo entiendes tú y todo el mundo, ¿no?
Todo el mundo, sí, bueno, ya, pero lo que pasa es que precisamente con esta mayoría que hemos hablado ahora, pues pueden hacer lo que le dé la real gana, ¿no? Entonces, se subraya más el epígrafe bajo el que denominan su programa de gobierno de justicia, que es justicia ágil y previsible.
¿Justicia claro, cómo?
Ágil y previsible.
Uy.
Y previsible.
¿Qué
hombre,
es eso?
Pues hombre, cuando hay identidad entre política y justicia, desde luego la justicia más bien previsible. En este sentido.
Yo, si se refieren a aspectos de seguridad jurídica, claro, apuesto por una justicia previsible.
Desde luego.
El problema, hasta ahora y en estas últimas décadas, y cada vez mayor, es que nuestro sistema de justicia es absolutamente imprevisible.
Exacto, claro, exacto.
Ese es el problema.
No, yo, a lo mejor se refiere a que son previsibles las sentencias, siempre, o normalmente, o con mucha frecuencia, inesperadas, porque son imprevisibles.
Claro.
Porque no hay norma. Durante Franco, y sobre todo vosotros habéis tenido la suerte de ser mucho más jóvenes, pero yo recuerdo que las sentencias judiciales durante el franquismo eran muy previsibles, porque bastaba tener una formación jurídica buena, pero elemental, habiendo estudiado muy bien el castán, por ejemplo, y los jueces sabían de antemano lo que iban a fallar porque pensaban como los abogados, y si tenía un planteamiento y probadas los hechos, se sabía que la solución era casi siempre, como decía el libro castán, que las leyes se interpretaban casi conforme se leían.
Don Pedro, ¿para usted es lo mismo previsibilidad que seguridad jurídica?
Pues no está claro que vaya a ser lo mismo. Es cierto que si se apunta a que se gane seguridad jurídica, pues bienvenida la intención. Lo que pasa es que el tema de juzgar sobre intenciones a mí me parece un poco estar fuera de terreno, ¿no? El tema también, yo no puedo dejar de olvidar, y quiero recordar ahora, que cuando el PP, también hubo una mayoría absoluta, tenía entonces, me parece que eran 183 escaños en la legislación segunda de Aznar, tuvo que abordar este tema, pues la solución fue aquel pacto por la justicia
nefasto,
que fue un auténtico desastre, y que hablamos mal ahora de Zapatero, y seguro que con razón, y hablamos mal del PSOE, y con toda la razón del mundo, pero no es el único responsable de que hayamos llegado aquí, y no siempre el fundamental. Quien tuvo en sus manos las posibilidades de enderezar estas situaciones, no solo no las aprovechó, sino que las utilizó en beneficio propio, pensando que con eso se iba a beneficiar.
Empezó
no sé
a negar
ahora el PP con esa mayoría que tiene, pero no puede olvidarse el precedente.
Sí.
Aznar empezó negando la justicia al negar la entrega de los papeles del CSIC,
claro,
a los tribunales.
Claro.
Famoso acuerdo de agosto.
Sí, claro. Yo, don Jesús,
el año 96.
Don Jesús, se lo preguntaba esto a don Pedro precisamente porque bajo esa premisa, cuando habla el programa electoral de objetivos, dice: mejoraremos la selección, la formación y la carrera de jueces y magistrados, fortaleceremos el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio Fiscal debe establecerse sin reservas como defensor del interés público. Y luego hay una cosa que realmente, que es lo que don Jesús le quería someter a usted, que me preocupa especialmente, que dice: haremos un análisis riguroso de aquellas materias que puedan ser excluidas del conocimiento de los jueces.
Bueno, eso es algo recurrente en casi todos los programas electorales. Es decir, una de las formas de solucionar el atasco ya endémico de nuestra justicia es quitarle asuntos.
Hombre, claro.
O ponerle filtros en las instancias superiores para evitar que lleguen asuntos, o sencillamente administrativizar.
Exacto.
Los asuntos, desjudicializarlos, es una de las formas usuales para desatascar la justicia, ¿no?
Jesús, y elevando el techo de los recursos.
Sí, sí, claro, claro, ¿no? Claro,
la cuantía, con eso eliminan a todos.
No, sobre esa base, pues en vez de trabajar más, lo que se hace es decidir menos, ¿no?
Claro,
no,
pero esto es un poco como cortarle las manos a alguien para que no robe.
Ya, pero yo a eso quizá no le doy tanta trascendencia. El programa, de todas formas, es, a mi modo de ver, digamos, se moja en aspectos concretos, de suerte que se le va a poder exigir que lo cumpla, porque efectivamente mayoría parlamentaria va a tener para ello. Por ejemplo, en el programa se dice, en materia de instituciones, que se va a volver al sistema original del año 79 de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, al sistema de 12 de los 20 entre el colegio electoral de jueces, sí, y magistrados,
si
a cargo de los jueces y magistrados.
Si, ¿no?, le aparece, don Jesús, para darle pie, se lo leo textualmente. Es el punto undécimo del programa y dice: promoveremos la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para que, conforme a la Constitución, 12 de sus 20 miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías.
Yo en eso creo que no es malo. Lo que sí he hecho en falta, por ejemplo, es que no se avance más. Yo aquí puedo contar una anécdota. Gran parte de los problemas del Consejo General del Poder Judicial traen causa de una gestión, en su día mala, de Paco Fernández Ordóñez. Paco Fernández Ordóñez, para que el consejo aquel, el primer consejo del Poder Judicial, no le plantease problemas, lo que hizo fue dotar a cada uno de los 20 miembros del rango personal nada menos que de secretario de Estado. Es decir, aquello que antes, bueno, pues practicaba un director general de justicia en el Ministerio de Justicia, quedó a cargo de 20 secretarios de Estado. Naturalmente, una persona con ese rango lo que hace es inventarse el trabajo, inventarse responsabilidades, claro, para que el estatus se mantenga. Eso sí lo he hecho yo en falta.
Sí.
Hay que reducir potencial del Consejo.
Jesús, que como me gusta siempre traer datos que explican los lodos actuales por los polvos de la traición de todos en la época de
pacto. Ese nombre te trae recuerdos, ¿verdad?
Claro, el grande Ordóñez, pero no, pero más bien simpáticos.
Ya.
Por decir, porque cuando me hicieron la difamación de Guinea para que no pudiera, claro, apartarme de la política, puesto que había una comisión de los 9 que él tenía que pactar o visitarla a Suárez para llegar a unos acuerdos, y yo me oponía a que fuera ni siquiera esa reunión. Bueno, como ya me aparté, me llamó Francisco Fernández Ordóñez, que venía a verme enseguida, y vino a verme a mi despacho en la Castellana para pedirme, por favor, que como yo me había apartado y no quería ir a la reunión, que si hubiera querido podía haber ido, porque estaba formalmente, era el principal de la Comisión de los 9, porque era el coordinador de la Junta, de la Plata Junta, que si no tenía inconveniente en cederle mi plaza para que él fuera, puesto que él no tenía ningún puesto, su partidito era nada, no era nada. Y entonces le dije, me dio tal vergüenza, tal desprecio de ese ansia de visitar los despachos y tener poder, tal, que llamé a Eurico de la Peña, que era el que tenía la decisión del Partido Socialdemócrata. Le dije que quería que se lo damos, y me dijo que por él que yo hiciera lo que quisiera, y le di a Fernando Ordóñez el permiso para que entrara en la Comisión de los 9 que visitó. Y él, lo que es simpático, es que en un almuerzo en Breda, que era un restaurante cerca, en la Castellana, no sé si existe todavía, pero un conocido, delante de un grupo de amigos y gente ya siendo, después de ser ministro, pero cuando todavía estaba haciendo esta reforma, le dijo: si yo soy ministro, porque quien me ha nombrado mi ministro ha sido Trevijano. Y lo cuento como anécdota graciosa, a la vez que triste, del ambiente que existía en aquellos momentos.
¿Recuerdas cómo se definía a Paco, no?
No sé.
Que era la persona que cuando entraba en algún lugar, lo primero que hacía era buscar la salida.
Sí, me acuerdo.
Sí, don Pedro, en este punto concreto que ha traído a colación don Jesús, realmente la diferencia sería que estos 12 miembros hasta ahora venían siendo a propuesta del Congreso,
sí,
y del Senado.
Sí.
Entonces, ¿esto cómo se debería de interpretar? ¿Como un retorno a la situación previa a la reforma del año 85?
Yo creo que es una...
Lo digo para exigir luego.
Una propuesta que hace el Partido Popular, que veremos si la cumple, de retornar a la primera ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial. Dio unos resultados tan inapetecibles para los partidos de la partidocracia nacional que, a la hora de la verdad, cuando el PSOE hizo la modificación, tampoco encontró una tremenda oposición ni una grandísima polémica por llevarlo a cabo. Yo creo que volver a eso, en cierto modo, mejora, pero aquí al final el tema es que hay que hacer tantos cambios, ¿verdad?
Sí.
Porque realmente, y ahí es donde Rajoy puede que tenga, y el Partido Popular, la vía que yo espero y desearía que fuera la que tomase, de tomar conciencia de que, ya que el gran tema para ellos es la crisis económica, pues precisamente uno de los grandes ítems, una de las grandes bases necesarias para la riqueza y el bienestar de las naciones está en tener una situación institucional, pues hombre, un poquitín más aseada y más despejada de la que tenemos nosotros, ¿no? En términos electorales, en términos de representación, en términos, por supuesto, de independencia del Poder Judicial, que es el tema que nos ocupa.
Sí, don Antonio, en este sentido, también, de nuevo, parece que queda fuera cualquier posibilidad de que el órgano de gobierno de los jueces sea elegido por un cuerpo jurídico que englobe a todos los profesionales del derecho. De otra manera, también parece, le quería preguntar a usted sobre su opinión de que el hecho de que los políticos no elijan directamente a través de magistrados propuestos por Congreso y Senado puedan intervenir en la politización de los jueces a través, por ejemplo, de otros mecanismos distintos como pudieran ser las propias asociaciones judiciales de marcado sesgo ideológico, don Antonio.
Sí, pero antes que nada, lo principal es que cualquier iniciativa dentro del programa del PP como del PSOE no conduce a la independencia del Poder Judicial.
Por eso se lo preguntaba.
Y es decir, ¿por qué? Sobre todo porque la Constitución no lo permite.
Está claro.
Es que la Constitución es la que prohíbe que haya independencia judicial. Y las personas que no son duchas, que no son expertas en leer textos legales y mucho menos una Constitución, no advierten que cuando la Constitución habla de poder judicial en el epígrafe, no es para referirse a la independencia del poder
del
Consejo General del Poder Judicial.
El artículo 117.
Sino que es increíble que no se den cuenta todo el mundo que lo que habla es de la independencia de los jueces y magistrados
personal
en el ejercicio de sus funciones.
Eso
ni hay que decirlo.
Es que lo contrario sería reconocer la prevaricación en masa.
Exactamente. Por esa razón digo que ni PP, ni PSOE, ni nadie puede hacer nada contra la Constitución. La Constitución prohíbe la independencia del Poder Judicial, que no es un poder, sino una presquenul, como decía Montesquieu, sino una potestad, una facultad, pero no un poder comparable a los dos poderes políticos, que son el Ejecutivo y el Legislativo, que en este caso están unidos, porque, como acabamos de estar viendo ahora mismo, el Poder Legislativo no existe, es el Poder Ejecutivo el que previamente designa a los candidatos al legislativo para que estos, una vez elegidos, como se dice ahora, obedezcan sus órdenes y lo nombren presidente del gobierno, como en este caso pasará con todos los diputados del PP, obedeciendo las órdenes de Rajoy, que previamente los ha hecho diputados.
Ese es uno de los errores de concepto, a mi modo de ver, del programa en materia de justicia del Partido Popular, porque lo encabeza esta frase: la justicia es un poder del Estado. Mm. Así empieza el programa.
Claro.
Así
claro.
Mal empieza.
Mal empezamos.
Es un horror.
Sí, un poco pasa también lo mismo que con el Consejo, con su concepción del Ministerio Fiscal, en su punto duodécimo nos dice garantizaremos la independencia del Ministerio Fiscal reforzando la intervención del Consejo Fiscal en nombramientos y ascensos y centrando las fiscalías especiales en la persecución de la criminalidad organizada. Pero bueno, entiendo que sigue partiendo de la base de un fiscal general del Estado elegido por el Ejecutivo y sometido a los principios de subordinación
jerarquía,
y jerarquía.
Calificar de independiente el Ministerio Fiscal es una contradicción en los términos.
Efectivamente, entonces yo le quería preguntar...
No, sería un delito.
Claro, efectivamente.
Claro, claro, si fueran independientes estarían delinquiendo.
Yo le quería preguntar a don Jesús esta reforma del Consejo Fiscal, ¿qué trascendencia tiene si no se varía esa premisa de la que hemos hablado?
Se trata de reglamentar, de objetivizar en alguna medida pues el nombramiento de para determinados puestos, ¿no? De en la carrera fiscal, ¿no? De fiscales jefes, en audiencias, en tribunales superiores, de tenientes fiscales. Eso no tiene al final excesiva trascendencia. A mí en el programa sí me preocupan otras cosas, ¿eh? Por ejemplo, esa figura en materia penológica de la prisión permanente revisable, esa afirmación en el programa que va a tener consecuencias políticas delicadas de en favor de la doctrina Parot, dice, defenderemos el cómputo de beneficios penitenciarios sobre cada una de las penas impuestas. Eso es la doctrina Parot.
Sí.
Sabemos qué es lo que está...
Explicarla. Para nuestros oyentes.
No, es el supuesto de, desde luego, solo en relación con condenados por el Código Penal de 1973, ¿no?
Eso es.
Pero es en el caso de persona condenada por la comisión de varios delitos, se procede a la refundición de las penas fijándose un límite máximo de cumplimiento que suele estar en los 30 años en relación con el Código del 73. Hasta que por el Tribunal Supremo se sentó esta nueva doctrina Parot, los beneficios penitenciarios se aplicaban respecto de la pena nueva de limitación, es decir, sobre esos 30 años. De forma que un condenado pues a 1000 y pico años... solo cumpliría un máximo de 30, pero tampoco los 30, porque en función del beneficio de un día de trabajo por un día de condena, significaba que a los 15 años, en muchísimos casos, estaba en libertad.
Y para acceder al tercer grado también, por ejemplo.
Bien, a sistemas de libertad condicional, etcétera, etcétera. Aquí, en el programa del Partido Popular, pues como concesión seguramente a un segmento de su electorado, se hace un reconocimiento expreso de mantenimiento de la doctrina Parot. Claro que siempre puede que venga el Tribunal Constitucional y la considere inconstitucional.
Claro.
Y le dé la coartada.
Claro. Don Antonio.
Sí.
¿En este sentido tiene algo que añadir?
No.
O la prisión permanente revisable,
sí,
que ese es otro concepto.
Sí, lo de la prisión permanente revisable es un tema que tenía yo aquí expresamente subrayado también, porque es que me recuerda...
Si es revisable no es permanente.
Claro, es la cuadratura del círculo. Me recuerda la expresión, si me permiten, de alto el fuego permanente. Porque si es un alto el fuego no es permanente, porque indica que va a continuar después. Pues la prisión permanente revisable es como una especie de contradicción en términos.
Sí. Hombre, aquí vivimos en el ámbito del eufemismo y yo creo que de un
cadena perpetua, ¿no?
Acrecentar, claro, se trata de eludir la expresión cadena perpetua, no sea que alguna, en fin, morales de estas un tanto hipocritonas que tanto abundan en los tiempos modernos, tanto en España como en Europa, pues se sienta herida por una expresión aparentemente tan dura, cuando realmente temas como cadena perpetua o otras formas de penalidad tradicionales, pues yo creo que son temas que deberían plantearse desde debates, en fin, con un poquitín más de formalidad y no tanto tan eufemísticos, ¿no? Realmente el tema de cadena perpetua ante determinado tipo de criminalidad probablemente es una necesidad de respuesta social a semejante criminalidad. El que estemos asistiendo, como parece que estas cosas apuntan, a que determinado tipo de criminalidad pueda salir más que bien librada de tropelías y asesinatos, hombre, no va a ser muy duro, ¿eh?
Sobre todo, Pedro, cuando las modernas investigaciones de sociología sobre la reinserción de los presos ha demostrado que es solamente los delitos menores se puede obtener, pero nunca en los delitos que son condenados a 30 años.
Pero además, que yo lo que no termino de ver, don Jesús, y quería llamar su atención sobre ello, es qué necesidad hay de inventarse este concepto tan complicado, y por ejemplo no se acuden, si se quiere llegar a esa finalidad, a atacar directamente lo que son los beneficios penitenciarios o ir a por un cumplimiento íntegro de las condenas o una reforma de la legislación penitenciaria.
Eso ya se hizo en el año 2003.
O lo que usted decía hace
nada. En la segunda legislatura, Aznar, con ocasión de la mayoría absoluta, y además por acuerdo de los dos grandes partidos, del PSOE y del Partido Popular, se aprobó una modificación del Código Penal que se denominó de cumplimiento íntegro de las penas. Era en un momento en el que se decía, bueno, vamos a por los terroristas, vamos a por los narcotraficantes y demás, y se puso hasta 40 años de cumplimiento máximo, ¿no? 40 años... Pues para cualquier media de edad es una cadena perpetua como la copa de un pino. Pues parece que no basta. O sea, ahora es más todavía.
Sí, sí, sí.
Yo creo que hay cosas que no tienen mucho sentidiño que decimos en Galicia, ¿no?
Quizás sea una cuestión meramente electoral, porque queda muy bien para intentar quedar bien de cara a un sector de su electoral o del Partido Popular.
Yo creo que lo que quieren aludir quizá es a unas situaciones de vigilancia más allá de la condena. A lo que quizá también Antonio recordará de los últimos años del franquismo, aquellos proyectos que introducían medidas de seguridad.
Sí.
Que aquello era peligrosísimo.
Sí.
Es decir, porque era dejar la suerte del ciudadano a la voluntad del poder político.
Al arbitrio.
Claro.
Sí, sí, sí. De hecho, y también hemos tratado el tema del fiscal, hay una cuestión en el programa del Partido Popular que habla de promoción de una nueva ley de enjuiciamiento criminal. Entonces, se nos queda un poco en el aire qué pasará con el proyecto actualmente en el cajón del ministro en funciones Caamaño, que no, pretendía...
Todo eso queda liquidado.
Sí,
queda liquidado.
Pero ¿qué va a hacer el partido? ¿Qué entienden ustedes? Yo me gustaría saber su opinión. Si el Partido Popular va a coger esa bandeja de plata que le ha puesto el Partido Socialista para que el poder político, a través del Ministerio Público, tenga en sus manos la instrucción de las causas penales, o si rechazará de plano esa oportunidad única que se le ha puesto, como digo, en bandeja de plata.
Yo pienso que, como todo lo que sucede en España cuando no hay ideales ni valores, harán algo ecléctico.
Sí.
Lo que irán es, no lo abandonarán, tampoco lo aceptarán al 100%, y aunque no lo necesitan, buscarán consenso.
Sí, y ya que estamos en la actualidad y hablando de la Fiscalía, quería hacer una pequeña apuesta con ustedes, una porra que dicen ahora en las radios también, sobre las personas, los candidatos que ven ustedes en el Ministerio de Justicia y en la Fiscalía General del Estado. ¿Se admiten apuestas, don Jesús?
Uy, eso es muy complicado. A mí lo de juego nunca me ha gustado, pero vamos a ver, no es ningún secreto que Federico Trillo es el responsable de ese área, ¿no? Se dice de Justicia y Libertades en el Partido Popular. La duda va a ser si en lo que parece que se va a diseñar como un gobierno reducido en la cúpula, si se va a volver a optar por la fórmula de unir Justicia e Interior. En ese sentido, Ignacio Astarloa ya fue una persona que mereció la...
¿Como con Bello?
Exacto, quizás se haga. Y quizá en esa línea Ignacio Astarloa pueda ser un candidato a la máxima responsabilidad. Pero no es una apuesta, es un... Es una mera opinión.
Añadiendo un poco a Jesús Santaella, la presencia de Trillo, justamente por sus características personales, sí, en cualquier asunto que tenga que ver con la justicia, y efectivamente es el responsable del Partido Popular en esa materia, pues todo lo que estábamos comentando, que en algunas ocasiones pues como la buena intención de pensar que el que va a gobernar va a intentar hacerlo bien, pues se te disipan, ¿no?
Cuando veamos... qué malo eres.
No, pero ciertamente Astarloa sí se ha barajado como posible ministro. En fin, yo creo que eso es muy difícil ahora mismo de predecir.
Aunque
yo,
hay algún...
Pedro, no me atrevo a hacer nada.
Hay algún magistrado que no para de proponerse, ¿no? Firmando artículos en prensa...
¿Se refiere a?
Pues al eterno candidato a ser magistrado del Constitucional, que parece que por ahí no lo...
¿Don Antonio?
Sí, no, que quiero decir, aparte de que las cuestiones personales a mí nunca me han entretenido ni preocupado, sin embargo, en el caso de Trillo, sobre él está siempre la cuestión turca.
Exacto. Claro. Ese es un problema bastante grave. Nos quedan pocos minutos y un tema que no quisiera dejar de tratar, que es la apelación en el programa del Partido Popular al Tribunal Constitucional, como de carácter insustituible. Y luego, lo que yo entiendo, una también contradicción en término, cuando dice que...
En los términos,
para referirse que requiere de consenso en torno a su función y respeto a su independencia. En difícil independencia si se apela al consenso, ¿no? Desde mi punto de vista.
El primer punto en el Tribunal Constitucional, en el programa del Partido Popular, y es curioso que así se reconozca, se dice: modificaremos el procedimiento de elección de modo que se eviten dilaciones indebidas. Sí. Es decir, es una especie de manifestación, decir, prometemos que no haremos nunca más lo que hemos venido haciendo en estos últimos años.
Sí.
A partir de ahora seremos buenos.
Es como los niños.
Exacto.
Sí, y luego cuando hay cosas realmente incomprensibles, yo de verdad que no entiendo cosas como que dice esto de que reservaremos para casos excepcionales la emisión por el tribunal de sentencias que incorporen declaraciones de interpretación conforme a la Constitución de la norma o disposición enjuiciada.
¿No te importa repetir? Que eso me parece importantísimo.
Sí,
a ver,
dice,
¿qué es?
Reservaremos para casos excepcionales la emisión por el tribunal de sentencias que incorporen declaraciones de interpretación conforme a la Constitución de la norma o disposición enjuiciada.
Ah, pues se han dado cuenta.
Exactamente.
Se han dado cuenta
el
de lo que ha pasado con el Estatuto de Cataluña.
Claro, claro.
Se han dado cuenta de que ya el Tribunal Constitucional no lo es tal, sino que el Tribunal Constitucional ha sido constitucionario.
Exacto.
Es decir, siendo un poder constituido, sin embargo actúa como poder constituyente. Y eso es gravísimo.
Sí, don Pedro.
Sí, la verdad es que el tema del Tribunal Constitucional, yo creo que también en la última legislatura, y me alegra la precisión que acaba de hacer Antonio, porque efectivamente aclara eso que yo mismo estaba pensando, y no de un modo tan acabado. Está claro que se han dado cuenta en algún punto de que el Tribunal Constitucional ha ido probablemente a donde no debía. No a donde no hayan querido, porque sí que se ha querido que llegase a donde ha llegado, pero el Tribunal Constitucional se ha quedado, yo creo que fuera de, vamos, sin sustento en el que apoyarse. La verdad es que todo el panorama apunta a que el gobierno que entra ahora debería, aunque personalmente soy pesimista respecto a que lo llegue a hacer, debería abordar un ambiciosísimo programa de cambios y reformas considerabilísimas. Tiene una mayoría muy grande, tiene hasta las posibilidades de afrontar con garantías de éxito
una
reforma constitucional, pero dudo que lo vaya a hacer.
Mi querido Pedro, como no me gusta atribuirme, como se dice antiguamente, se decía, adornarme con plumas ajenas, la distinción entre el concepto de tribunal constitucionario y tribunal y poder constitucional y constituyente no es mía, es nada menos que de la Abate Siayes.
Ese es más mayor que tú, Antonio.
Sí. Debemos ir terminando, me están diciendo ya que tenemos que terminar. Hemos ido a toda velocidad para tratar algo de una importancia vital, entiendo yo. Quería despedir a los participantes en el debate, a don Jesús, muchísimas gracias.
Gracias a todos.
Don Antonio, muchísimas gracias.
Un abrazo a los tres.
Y don Pedro,
sí.
¿Queda usted emplazado para sustituirme aquí la semana que viene, dado que obligaciones me impiden participar en el debate la semana que viene, y queda usted al mando de la nave?
Muy bien.
Pues muchísimas gracias.
Un placer haber compartido este rato con todos vosotros.
Gracias.
Un saludo.
Hasta la próxima semana.
Adiós, hasta el lunes.
De 8 a 10:30 de la mañana, Libertad Constituyente.